아멘.
Amén. Bueno, también necesito presentarme en esta tarde noche. Mi nombre es Diego, creo que muchos no me conocen. También vivo en la localidad de Málaga. Ah, la mascarilla, sí. ¡Qué alegría! Ah, Señor Jesús. Ah. Me quedé con ciertos detalles al principio cuando escuché a los hermanos compartiendo, ¿no? En cuanto a la porción del hermano Ni, dice que todos estamos remando contracorriente, ¿no? Entonces, para poder venir hasta las conferencias, pues creo que todos hemos remado contracorriente. Pero es muy hermoso poder tener este tiempo con las hermanas. De verdad, qué gran privilegio estar aquí presente con todas vosotras. Señor Jesús. Escuchaba que las hermanas lo tenían bien difícil. Pero bien difícil lo tenemos los hermanos, ¿eh? El hermano Lee comparte que dice que si los hermanos no nos vemos como la esposa, el Señor no puede regresar. Así que a los ojos de Dios todos somos la parte femenina. Pero este tiempo es para vosotras. Y yo le di gracias al Señor por estar entre vosotras, ¿no? Dime. No he tocado nada. No sé. ¿Y a dónde le doy?
Tiene que darle para arriba.
Sí, ahí mismo. Yo tampoco.
Sí, está encendido.
Está encendido, ¿eh? Bueno, un paréntesis. Señor Jesús, amén. En el primer mensaje tuve una observación, ¿no? De que el hermano Jameson compartía acerca de las sanas palabras, ¿no? Por una parte necesitamos las sanas palabras, ¿no? Por otra parte, el hermano Jamie compartió acerca del testimonio. Y después el hermano Cristóbal empezó con la oración. Entonces, es tremendo. ¿Cuál es la manera de seguir adelante perseverando en la vida de la iglesia? El Señor me lleva a un versículo que está en Hechos 2:42. Dice, al principio, en la vida de la iglesia, había ciertos requisitos que practicaban los santos. Uno de ellos era que perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Vuelvo a repetir. Esto es una prueba para mí, ¿eh? Tener que repetir. Comienzo de nuevo. El hermano Jameson habló acerca de las palabras sanas. El hermano Jamie compartió acerca del testimonio del Señor y el hermano Cristóbal habló acerca de la oración. Si leemos Hechos 2:42 y sus notas, tenemos la versión Recobro, ahí dice que los santos perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. ¿Verdad? Eso tiene que ver con qué, con las sanas palabras. Algo que pude ver en este ministerio, que las sanas palabras son aquellas que tienen el elemento de Cristo. No cualquier cosa son sanas palabras. Todo aquello que lleva el elemento de Cristo son las sanas palabras. Y la iglesia perseveraba. ¿Por qué? Porque permanecía en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Pero en cuanto al testimonio de Jesús, pude ver este versículo que dice que participaban del pan. Eso tiene que ver con el testimonio en la localidad. Y después también perseveraban en la oración. El éxito de la vida de la iglesia es que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A veces tenemos este gran problema, ¿no? ¿Quiénes van a ser salvos en cuanto a nuestra familia? Porque he escuchado el compartir de muchas hermanas, ¿no? Preocupados por nuestros hijos, nuestros jóvenes, familiares. En ese capítulo, Hechos capítulo 2, del 42 en adelante, si lo leemos hasta el final, dice que el Señor incorporaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces aquí, ¿el enfoque cuál es? Que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día, el Señor nos trajo una palabra que es para las hermanas, pero cuando yo empecé a disfrutarla, digo, esta palabra no es para las hermanas, esta palabra es para mí. Uno muy expuesto cuando lee este ministerio, ¿verdad que sí? Entonces he visto los corazones de las hermanas expuestos, pero no para condenación. El Señor lo que nos quiere llevar al arrepentimiento para que Él siga creciendo en nuestras vidas. Entonces tenemos las sanas palabras, Tenemos el testimonio y la oración. También Cristóbal compartió acerca de la oración de Ana, ¿no? Surge un Samuel. Hoy en día vemos un Samuel corporativo. Pero es tremendo. Surge un Samuel por la desesperación de una mujer, Ana. ¿Qué nos queda entender esto? Que las hermanas en la vida de la iglesia son muy importantes. Para que surja ese Samuel se necesitan a las hermanas. Claro, mi tema es que yo tengo que hablar de los atavíos de las hermanas, ¿no? Hay un atavío externo y hay un atavío interno. Pero quiero compartirlo acerca del capítulo 20 de Juan y el capítulo 21. Si leí el capítulo 20 de Juan, vaya a ver una escena, yo creo que son escenas muy bonitas, son escenas preciosas, ¿verdad? Donde a un Jesús se le aparece a los discípulos y se sopla dentro de ellos, se sopla dentro de ellos. Pero cuando tú vas al capítulo 21, dice que Jesús se le aparece de nuevo en el mar de Tiberia, ¿era? Ajá. Y dice que Pedro le dice a otros cuantos discípulos, volvamos a nuestros quehaceres. Vamos, desde el capítulo 20, con las escenas tan extraordinarias que hay allí, que el Señor se sopla a ellos, que se le aparece de nuevo, que muere, que resucita, en el capítulo 21, ellos vuelven de nuevo a sus quehaceres. Son arrastrados de nuevo por una corriente a hacer las cosas que practicaban antes. Pero eso nos puede pasar también a nosotros. Y nos suele pasar. Y yo estaba pensando, digo, ¿cómo que volvieron a sus quehaceres? Claro, ellos no tienen el privilegio que tenemos nosotros hoy en día. En nosotros hay mucha más constitución que en aquellos discípulos, ¿verdad? Todo el tiempo que llevamos la vida de la iglesia, disfrutando a este Cristo, teniendo comunión, las reuniones, conferencias, entrenamientos, cuántas cosas tenemos a nuestro favor para que este Cristo crezca en nosotros. Dice que de nuevo Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y el que lo reconoce es el discípulo amado. Los demás no lo reconocieron. Si yo fuese sido Jesús, le digo, ¡hey, chicos! Ya estáis pescando, ya estáis vuestros quehaceres. ¿Qué ha ocurrido en el capítulo 20 que ahora habéis vuelto a las mismas cosas que practicabais antes? Pero Jesús se le aparece de nuevo. Ya estaba dentro de ellos, pero se le aparece físicamente otra vez de nuevo. ¿Y qué ocurre? Me sorprende mucho esto. Vamos a hablar del atavío de las hermanas. Cuando Pedro se percata de que aquel hombre era Jesús, dice que se ciñó el manto. Dice el manto y se tira al agua para ir a ver a Jesús. Si os dais cuenta, necesitamos la presencia del Señor cada día. El Señor estuvo acostumbrándolo durante un tiempo a una presencia no física. Física, no física. Porque el Señor ya estaba dentro de ellos. Todo lo que las hermanas necesitan hoy en día es la presencia del Señor. Si estamos en la presencia del Señor, nuestra vestimenta tiene que cambiar. Garantizado. Si Pedro se ciñó para tirarse al mar. ¿Por qué? Porque volvieron a sus quehaceres y ellos estarían allí en paños menores. No tenían ni pudor. Yo pienso, no tenían pudor. Estaban pescando de cualquier manera. Pero la presencia del Señor lo arregló todo. ¿Qué necesita la hermana hoy en día? La presencia del Señor. El mensaje mío trata de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Pero voy a leer Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5. El versículo 1, el capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros propios maridos, para que aún si algunos no obedecen a la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de las esposas. Esto es tremendo, ¿verdad? Yo digo, wow, qué responsabilidad tienen las hermanas. Hay un libro que se llama La autobiografía del hombre que vive en el Espíritu, y ahí hay, creo que el testimonio de una hermana que oraba al Señor para que su esposo cambiase de condición. No sé si era creyente o no era creyente, pero la esposa quería que su esposo fuese algo mejor. Y dice que nunca mejoraba. Cada vez que ella oraba por su esposo, más carnal se volvía. Hasta que el Señor le habla al corazón de la hermana y le dice: lo tengo de esta manera para transformarte a ti. Nuestras oraciones tienen que cambiar. Una de las cosas que me venía en cuanto a la oración, ¿qué oraba? Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿verdad? Porque creo que estropearon el negocio de algunos magistrados, podéis leerlo. Viene el hecho de los apóstoles, capítulo 16. Dice que ellos a medianoche oraban himnos de alabanza. No oraban cualquier cosa. Si nos metiesen presos a nosotros, quizás estaríamos diciendo al Señor: Señor, sácame de aquí, que tengo familia, que tengo un trabajo, que los santos me necesitan, mi localidad. Pablo y Silas a medianoche oraban himnos de alabanza. Eso es sorprendente. Nuestras oraciones tienen que cambiar también. Si nosotros entramos en esta práctica, nuestras vidas tienen que cambiar. Por eso es tan importante tocar la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Yo cuando leía este mensaje digo: Señor, ¿cómo se lo voy a poner a las hermanas? Acerca del peinado ostentoso, bueno, en cuanto al oro, los vestidos, en cuanto a vuestra conducta externa. Digo, la única forma de que las hermanas puedan cambiar es tocando la ley del Espíritu de vida que está en su espíritu. Me voy al bosquejo. Pero nuestras oraciones tienen que cambiar. El otro día una hermana me decía: hermano, yo no veo crecimiento en mi vida. Y le hice ver que realmente nosotros tenemos que proclamar los hechos. Muchas veces le pedimos: Señor, aumenta mi fe. La fe no se trata de aumentar, se trata de que sea fortalecida en nosotros. La fe viene, como los hermanos compartieron, viene por el oír su palabra. Tenemos que gastar tiempo en la palabra del Señor. ¿De qué manera? Orándola, haciéndola parte de nosotros. ¿Para qué? Para que venga la fe. Cuando viene la fe, tenemos la experiencia. Así que necesitamos los hechos, proclamarlo. La fe viene y también la experiencia. La lección 10 empieza con este título: el atavío del hombre interior escondido en el corazón, en un espíritu manso y sosegado. Me gustaría poder orarlo y leerlo con vosotros. ¿Qué tal si lo practicamos un momento? Un momento, ¿eh? El atavío. El atavío. El atavío del hombre interior. El atavío del hombre interior. ¿Escondido dónde? En el corazón. En un espíritu manso y sosegado. El atavío. Hermanas, el atavío del hombre interior. Del hombre interior. Escondido, escondido, escondido. Perdonadme un inciso, escucho mal a los hermanos. Creo que las hermanas tienen que elevar el volumen. Cuanto más lo practiquen, ejercitando su espíritu, esto se convierte en una realidad. Amén. El atavío. El atavío. Amén, escondido. Amén. Es un espíritu manso. Un espíritu manso y sosegado. Amén. Amén. Creo que necesitamos esa práctica. Tenemos que salir de nosotros. De verdad. Eso de remar en contracorriente, podemos estar pensando en esto. Tenemos que olvidarnos, lo compartimos hermanos, tenemos que olvidarnos de tantas cosas. Tenemos que entrar en la palabra, pero ¿de qué manera? Este ministerio nos da una manera, y es ejercitando nuestro espíritu, orando, leyendo la palabra, haciéndola parte de nosotros. Tiene que haber un resultado si lo practicamos. Si no lo practicamos, vamos a seguir siendo personas como antes. No, como Pedro y como esta gente, se van a ir otra vez a pescar. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que entrar en esta práctica de ejercitar nuestro espíritu. Yo leo la letra A, B y C. Dios dispuso que el cabello de las mujeres fueran la gloria de ellas y una señal de sumisión. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente las que llevaban la vida lujosa y corrupta, característica del Imperio Romano en los tiempos en que se escribió esta epístola, se arreglaban el cabello indebidamente para embellecer su carne, llena de concupiscencia, adornándola de forma extravagante con oro y otros artículos costosos. C. Las esposas cristianas, como mujeres santas, deben abstenerse totalmente de esta práctica, la cual Dios condena. Yo creo que el bosquejo por sí mismo habla. Yo cuando leo el bosquejo soy expuesto, y yo creo que también dentro de vosotros. ¿Sabéis por qué soy expuesta dentro de vosotras? Porque tenéis sentido de vida. Si no fuese expuesta es porque no tenéis sentido de vida. El Señor está alumbrando interiormente, porque el Señor cuenta con vosotras. El Señor no se conforma en que ninguna de vosotras reciba algo en esta conferencia. ¿Qué tal si oramos y leemos Romanos 2? En primera de Pedro 3, 4, Pedro añade: sino el del hombre interior escondido en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. ¿No es hermoso este versículo? Tenéis que apropiarlo. Yo me lo he apropiado, ¿eh? Dice: sino el del hombre interior escondido. Hermanas, tenéis un hombre escondido en vuestro corazón. ¿No es tremendo esto? Y ese hombre escondido en vuestro interior, en vuestro corazón, es vuestro espíritu. Y dice que es manso y sosegado. Yo cuando leí el bosquejo y los extractos del ministerio, que tenéis que pasar tiempo en él, y en las preguntas, nos revelan muchísimas cosas. Manso y sosegado. ¿Qué es manso y sosegado? Dice que una hermana, si tiene espíritu que es manso y sosegado, no discute con su esposo. O hago una pregunta: ¿discutí con vuestro esposo? Si discutí con vuestro esposo, no tenéis espíritu manso y sosegado. Pero si tenéis un espíritu manso y sosegado, la vida matrimonial va a ser preciosa. Jamás discutiré con nadie. Y esto es lo que está escondido en el corazón de vuestro interior. El hombre interior. ¿Escondido dónde? En vuestro corazón. Y dice que un espíritu manso y sosegado. Ay, una de las cosas que me venía también es que Cristo es la centralidad de la economía de Dios. Todo está en Cristo. Manso, yo no creo que haya ningún hombre manso en la tierra. Solamente Cristo. Sosegado es el resultado de manso. ¿Quién es sosegado? Cristo. ¿En qué consiste la vida de la iglesia? En experimentar al Cristo todo inclusivo. En Él están todas las riquezas. Si queremos ser manso y sosegado, tenemos que experimentar a este Cristo todo inclusivo que se halla en nuestro espíritu. Si no, ni manera. Seguimos leyendo. Nuestro corazón está compuesto por todas las partes de nuestra alma: la mente, la parte emotiva y la voluntad. Y de la parte principal de nuestro espíritu, la conciencia. Cita Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 podemos ver algo muy interesante. Ahí podemos ver que nuestro ser es tripartito, que tiene un espíritu, que tiene un alma y un cuerpo. Lo define muy bien. Pero mira cómo comienza Hebreos 4:12. ¿La palabra qué? Viva y eficaz. Cuando vamos a la palabra, algo tiene que ocurrir en nuestro ser interior. La palabra es viva y eficaz. Ella es cortante, dice que es cortante. Cuanto más entramos en la palabra, algo ocurre en nuestro ser interior. Tomen en cuenta este versículo de Hebreos 4:12. Dice: nuestro espíritu está en el centro de todo esto, y es por ello que es el hombre interior escondido en nuestro corazón. El hombre escondido en el corazón se menciona aquí en contraste con el atavío externo de peinado ostentoso, de adorno y de vestido, de lo cual se habla en el versículo 3. Y el espíritu manso y sosegado está en contraste con el cabello, el oro y los vestidos. El atavío que las esposas deben tener delante de Dios. Es que el bosquejo habla, vuelvo a repetir, habla por sí mismo. Cuando leemos estas porciones, son porciones muy preciosas. Dice: el atavío que las esposas deben tener, dice, delante de Dios. No delante de los hombres. No dice delante de tu esposo, ni delante de tus hijos. Dice delante de Dios. La responsabilidad nuestra primordialmente es delante de Dios. Yo decía: Señor, tan difícil no es vestir delante tuya. Tenemos que ser prácticos. Yo estaba disfrutando esta tarde y digo: Señor, tú eres divinamente sencillo. Tú eres divinamente práctico. Porque tanto tenemos la divinidad como la humanidad de Cristo. Es decir, que Él se puede aplicar a nosotros cuando lo disfrutamos, tanto divinamente como humanamente. El atavío que las esposas deben tener delante de Dios debe ser el de su ser interior, el hombre escondido en su corazón, que es su espíritu manso y sosegado. Creo que lo leí, ¿no? Sí, lo leí. Un espíritu que ha llegado a ser manso y sosegado es el atavío que deben poseer todas las esposas cristianas. Señor Jesús. Y yo le hago una pregunta a las hermanas. ¿Qué hermana no le gusta vestir bien? Desaliñada no creo, viene aquí también. Desaliñada, yo no he visto a ninguna hermana. Al revés, cuando las conocemos en la vida de iglesia, vienen súper arregladitas, ¿verdad? Con el tiempo, el Señor va trabajando en el corazón de ella. En el extracto, hay un testimonio de una joven que empezó a reunirse y dice que traía el pelo así, con una torre. ¿Verdad? Viene en el extracto. Con el tiempo, la torre ya desapareció. Porque la vida de la iglesia es una vida orgánica. No es de mandarle uno a otro. Se trata de que tú disfrutas a Cristo e imparte Cristo a otro. Esa vida funciona. ¿Qué ocurre cuando una joven o alguien nuevo viene a la vida de la iglesia y hay cierta madurez? Cristo es expresado. Os puedo contar esto. Cuando yo vine el primer día, le dije a mi esposa, tráete la corbata. Y no me traje la corbata. Me puse a buscar la corbata por todos los sitios y digo, Pili, ¿dónde está la corbata? Dice, ¿tú no la has cogido? Y yo no la he cogido. Cuando vi a todos los hermanos con corbata, yo fui expuesto. Parece una tontería. Parece algo insignificante, pero no es insignificante. Fui alumbrado en ese momento que yo tenía que llevar la corbata. Pero es un sentir de vida. Es un sentir de vida, ¿eh? Ahora no se trata de que tenemos que llevar corbata. ¿Vale? Pero fui expuesto. Había tanta gloria aquí. El Señor estaba aquí en medio que me dijo, Diego, la corbata. Así te lo dice el Señor, Diego, la corbata. Me gusta este Cristo tan práctico, tan simple, aquel que está en nuestra vida cotidiana. Seguimos. Estoy la letra B, ¿verdad? Según 1 Pedro 3, a los ojos de Dios, la parte más hermosa de nuestro ser, el adorno más bello, es un espíritu manso y sosegado. Este es el hombre escondido en el corazón. Este punto nos muestra que nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Por tanto, si queremos ser bello a los ojos de Dios, debemos ser bello desde las profundidades de nuestro ser, no por la vestimenta. No debemos ser bello solamente por fuera, en nuestro cuerpo físico. Eso nos quita de que atendamos nuestro cuerpo físico porque es muy importante. Podía haber tres aspectos en cuanto a mi ser tripartito. Mi cuerpo tiene que servir al Señor. No puede servir de cualquier manera. Somos aquellos que representamos a Cristo. Yo recuerdo con el hermano José Luis de Honduras, que tuve que hacer un arreglo hace ya años en el aeropuerto de Málaga para devolvernos billetes porque no podían despegar ese día, querían despegar otro día. Yo me moví con él y como las puertas se le abrían al hermano. Y él iba con su traje, chaqueta, yo vestía un poco más desaliñado en aquel entonces. Pero él vestía, digo, este hombre, con corbata, chaqueta, todos los sitios. Y él me dice, parece que me oyó interiormente, dice, soy un embajador de Cristo, Diego. Digo, wow. Digo, ¿dónde sacó este hombre? No puedo ir de cualquier manera. Oye, y lo atendieron muy bien, le devolvieron los billetes, bueno, se lo cambiaron de día y demás. Pero él me dijo que él era un embajador y no podía ir vestido de cualquier manera. Entonces, no es lo mismo predicar el Evangelio de una manera desaliñada, ¿verdad?, que vestir de una manera normal. Normal, tocando al Señor Espíritu, ¿verdad? Debemos ser bello interiormente en el hombre interior. Este hombre se halla oculto a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no lo está. Ya que tal hombre interior escondido, es decir, un espíritu manso y sosegado, es bello a los ojos de Dios. Una importante lección que las esposas deben aprender es la de no discutir ni altercar con sus esposos. Las hermanas deben comprender que cada vez que ellas discuten con sus maridos no exhiben un espíritu manso y sosegado. Sin embargo, si como esposas cristianas las hermanas conservan un espíritu manso y sosegado, ellas no se enojarán ni tendrán altercados con su marido. Pedro, conociendo la vida matrimonial por experiencia y por observación, encargó a las mujeres que se atavieran con un espíritu manso y sosegado. Esta palabra tuvo que ser necesaria en aquel entonces, pero es una palabra muy oportuna para nosotros. Yo le decía al Señor, Señor, tanta importancia no tiene la vestimenta, pero la tiene. La tiene la vestimenta. Porque de hecho creo que toca en Levítico, donde Moisés dice que ungió a Aarón y su vestimenta con el aceite de la unción y con la sangre derramada. Fue ungido a Aarón y su vestimenta. Esas vestimentas llevan el sello de la unción. Pero después dice que también fueron ungidos sus hijos y sus vestimentas. Y digo, bueno, ¿por qué están aquí las vestimentas? De hecho, mira, si Apocalipsis 19:8, ¿qué dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero si leemos la nota, el lino fino tiene que ver con las acciones justas, con nuestro vivir externo. Así que no es cualquier cosa la vestimenta. Es sumamente importante cómo representamos a Cristo. Cuando va a cualquier oficina o a cualquier negocio, no están vestidos de cualquier manera. E incluso cualquier negocio de inmobiliaria, van los chicos con la corbata, la chaqueta, van uniformados. Por eso es tan importante la vestimenta. Ahora, la vestimenta tiene que proceder de nuestro ser interior, tocando la unción que está dentro de nosotros, tocando al Señor Espíritu que nos muestre cómo vestirnos. Si nosotros pasamos momento tras momento en esta experiencia, esto que hablamos en este ministerio es pasar tiempo con el Señor. ¿De qué manera? Dice afectuosa, tierna, tocándole en la mañana. Creo que nuestra vida tiene que cambiar. Si no cambia, quizás yo no le esté tocando, me pongo yo, no le estoy tocando. Pero si nosotros pasamos tiempo con el Señor, otra palabra, quedo aquí, habla, escucha a la hermana hablar de modelo. Y si no los hay los modelos, ¿qué vais a hacer vosotras? El modelo empieza conmigo, porque el modelo está en mi espíritu. Tenemos un modelo que está por encima de todos los modelos. Si yo disfruto este Cristo en mi espíritu, este modelo se va a extender en todo mi ser. Va a tomar mi mente, mi emoción y mi voluntad. Inconscientemente usted va a ser un modelo. Usted no se va a plantear ser un modelo. Esto es una vida que crece. Es una ley que está funcionando día tras día. Y esa ley lo que hace es constituir a Cristo. Y de una manera inconsciente, tú eres un modelo. No te va a pesar, es algo orgánico. Yo no tengo que producir un modelo. Fallamos. Si queremos aplicar la ley, fallamos en todo. Escuchaba eso de la hermana, los modelos. Y es cierto que en la vida de la iglesia hay muchos modelos. Pero nunca me han dicho ellos, yo soy un modelo. Yo lo he visto en ellos que son modelos. He visto en ellas que son modelos. ¿Pero por qué? Porque están disfrutando a Cristo. En una medida están experimentando a Cristo. Un modelo no crece de la noche a la mañana. Es algo progresivo. Nosotros estamos en la vida de la iglesia y todo es progresivo. Aún la revelación es progresiva. Pero tenemos que pasar tiempo con el Señor día tras día. El otro día hablando con un hermano y fuera me dice, Diego, ese versículo que el Señor te dio para salir del grupo, de la denominación donde yo estaba, el Señor me dijo, sal de en medio de ella, pueblo mío. Dice, Diego, ese versículo también me lo dio Dios a mí. Pero ha tardado 10 años en revelármelo. Pero tuvo que leerlo allí, aquel día. 10 años, no importa, estaba dentro ya. Y un día fue revelado. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. La revelación llega. Todo es progresivo, pero hay que empezar. En cuanto si nuestra vida es desordenada, yo escucho mucho decir a ciertos hermanos, tenemos el día de hoy, podemos comenzar hoy. He visto que todos podemos hacer grandes resoluciones de corazón. Podemos empezar con el Señor desde hoy. Señor está a la puerta de la esquina, todos lo hablamos, está a la puerta. Mira, hay hermanos que se preocupan por su manifestación o su venida, bueno, su venida más que por su manifestación, y no están tocando al Señor. Cuando el Señor venga, quizá no se percate de que vino como ladrón en la noche. Nosotros tenemos que velar y orar, tocar al Señor cada día. Nuestra preocupación primordial es disfrutarle. Nos cansa. Yo a veces digo, somos muy repetitivos diciendo hay que disfrutar a Cristo. Pero es que ni otra cosa, hermano. Es a ello tan asequible, tan disponible a nosotros, que le podemos disfrutar en cualquier momento de nuestra vida. Eso produce algo en nuestro ser interior. No tenemos que plantearle nada, simplemente comerle, beberle y respirarle. Estamos cansados de hablar de esto, ¿verdad? Pero es el meollo, es el meollo. Debemos ver los principios con respecto a la ropa. Tiene Romanos 3. El principio de la ropa es para cubrir. Los cristianos no deberían usar ninguna vestimenta que no los cubriera. Recuerdo en la reunión de jóvenes, invitamos a una jovencita Y cuando las jovencitas vinieron, venían con una falda muy corta. Muy corta. Y yo creo que Jameson estaba ese día con Mario Vázquez. Hace años. Me preguntasteis vosotros, ¿esas jóvenes llevan tiempo viniendo a la reunión? Digo, no, es el primer día que ellas vienen, ¿no? Pero yo cuando las observé, ellas se taparon la falda. ¿Sabéis por qué? Porque allí estaba el Señor. En aquella reunión estaba la presencia del Señor. Ellas se taparon. ¿A qué voy? Voy a que realmente nuestro disfrute produce algo en la atmósfera. Y la gente lo recibe. Cristóbal contaba el caso de María, la hermana María. Nosotros nos reunimos en su casa. Y los vecinos le han dicho que si hay algo especial en ella, que no son como los cristianos que ellos conocen. ¿Pero dónde la han visto? No se le habló a esa familia. Lo vieron en nuestro porte exterior. No es cualquier cosa en nuestro porte exterior. Si vestimos realmente con las vestiduras interiores, este espíritu manso y sosegado, la gente lo percibe. Eso es lo que la gente quiere. Te puedes vestir muy bonita, muy guapa, lo que tú quieras. Pero si no hay un espíritu manso y sosegado, eso la gente no lo percibe. La gente desea este espíritu que contenís vosotras, hermana. Eso cautiva el corazón de la gente. En la letra B, debería haber una clara distinción entre los hombres y mujeres. La Biblia prohíbe a los hombres usar ropa de mujer y viceversa. Cualquier cosa que confunda distinción de género no glorifica a Dios. En esto conozco yo un poco la materia porque yo vendo ropa. Después ya. Pero hoy en día visten los hombres igual que las mujeres. Igual. No hay diferencia, ¿eh? Pantalones iguales, camisetas. Y si veis el rostro de los jóvenes, hombres, llevan más arreglo que las mujeres hoy en día. Hay una corriente muy perversa. Hoy en día ya da igual todo. Yo cuando hablo con las mujeres del mercadillo o la familia, todo es normal. Estamos viendo que no todo es normal. Lo único normal en este universo es Cristo. Lo demás es anormal. Todo es anormal. Que no nos vendan la película. No las quieren vender. Se está filtrando muchas cosas. Tenemos que parar. Lo único normal, Cristo. Lo demás, anormal. Hay un prazo. ¿Dónde estoy yo? El AC. Nuestra ropa debe estar sellada con la marca de la santidad. Debe reflejar el sello del Espíritu Santo. El sello del aceite de la unción en nuestra ropa. Levítico 8:30. Lo podéis leer y leerlo, muy interesante. Hay un principio básico de la vestimenta cristiana. Dios le ha dado a todos la libertad de llevar lo que quieran. Somos libres de elegir los materiales que nos gusten y escoger el estilo que prefiramos. Cuando yo digo esto, digo, bueno, podemos tomar ventaja de este versículo, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir, la ley más elevada se halla en nuestro espíritu. No hay ley mayor que la que está en nuestro espíritu y se le llama la ley del espíritu de vida. Si nosotros vivimos por esta ley, el requisito es elevado, muy elevado. No podremos tomar ventaja de esta porción. El más alto nivel de moralidad está en Cristo. Nadie alcanza a Cristo. La ley del espíritu de vida que está en nuestro ser interior se imparte como vida y esto da un resultado en nosotros. Vestiremos como el Señor quiera. ¿A qué es precioso esto? Amén. No es algo organizado, es algo orgánico, es algo viviente. Sí. La hay. Sin embargo, debemos tomar nota de una cosa. Nadie debería llevar puesto nada que llame la atención más por su ropa que por su persona. Otro asunto que necesita especial atención, la ropa de una persona debe concordar con su estatus. No se vista demasiado mal, pero tampoco se vista demasiado bien. Otros no deberían sentir que somos demasiado atildados o demasiado pobres en nuestro atuendo. Nuestra ropa debe glorificar al Señor. Yo cuando escucho esto digo, wow, hasta nuestra ropa tiene que glorificar al Señor. ¿Cómo se puede glorificar al Señor nuestra ropa? Cuando usted se viste, consultando con él. Señor, ¿cómo me he visto? Tan difícil no es, ¿no? Yo cuando voy a reunir de la mesa digo, Señor, ¿qué nos vamos a poner? Hasta mi mujer me escucha. Y ya empieza a hablar solo. Y a veces digo, están hablando solo. Pero es fácil consultar con el Señor. Una de las cosas que me escuchó, que me encantó del hermano Edmund, que él hablaba de que tenemos la palabra oración. Voy a orar al Señor para ver cuál es mi vestimenta. Es cierto, tenemos que orar al Señor. Orar al Señor es entrar en su persona. Hacerte uno con Él. Donde ya tú no vives, más vive Cristo en ti. Converse con el Señor. Es muy fácil. Yo converso con los hermanos. Converso con mis hijas. Converso con la gente. Converse con el Señor. Necesitamos entrar en esta atmósfera de conversar con el Señor. Señor, ¿cómo me he visto? ¿Me peino de esta manera? ¿Me peino de la otra? ¿Cómo me tengo que cortar el pelo? ¿Me puedo poner este collar? ¿Me puedo poner este anillo? Así de fácil, tampoco es tan difícil, ¿no? ¿Sabéis por qué es tan fácil? Porque está en vuestro interior. El Señor está en vuestro interior. Bueno, está en el interior de todos nosotros. Conversen con el Señor. Viva una vida de una estrecha relación con Él. Nicolás, ¿dónde estoy? La gente. Además, nuestra ropa no debe despertar nuestra propia conciencia. Algunas personas siempre están conscientes de lo que llevan puesto. Esto significa que algo está mal con su vestimenta. Aunque Dios no nos proporciona instrucciones específicas sobre cómo... Tiene Romanos 4, perdón. Aunque Dios no nos proporciona instrucciones específicas sobre cómo vestirnos, sí nos son presentados dos principios. Nuestra vestimenta ha de ser apropiada y nuestra vestimenta no ha de ser extravagante. No nos atrevemos a decir que exista una norma específica sobre lo que es apropiado. Sin embargo, sin importar dónde estemos o lo que hagamos, tenemos un sentir interior de si nuestra vestimenta es o no es apropiada. Aunque es más fácil determinar si, perdón, aunque es más difícil determinar si una prenda de vestir es o no extravagante, cada uno de nosotros tenemos un sentir interior de lo que es extravagante y de lo que no lo es. Y esto es cierto, ¿eh? Todos tenemos este sentir, a no ser que no hayamos sido regenerados. Si todos hemos sido regenerados, tengamos más tiempo en la vida de la iglesia o menos, hay un sentir en nuestro ser interior. Tenemos que obedecer a ese sentir de vida que hay en nuestro ser interior. En el nuevo pacto, Dios no nos da ordenanza muerta tras ordenanza muerta. En relación a cada asunto, por el contrario, es lo que hablamos antes, Él imparte su ley viviente de vida dentro de nosotros. A fin de que sepamos qué hacer respecto a cada asunto. Y cita Hebreo 8.10, y Hebreo 8.10 es muy interesante, y su nota, ¿eh? Yo os lo voy a leer. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Yo creo que es mejor leerlo juntos. Hebreo 8.10. Perdón. Amén. Por lo cual. Hebreo 8.10. Por lo cual. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos por pueblo. Amén. Pondré mis leyes. La nota 10.1. ¿Tengo tiempo para...? Sí, te sobra. Ajá, amén. La nota 10.1. ¿Qué tal si la leemos también juntos? Podemos, ¿verdad? En Jeremías 31.33, origen de esta cita, la palabra usada es ley en singular, mientras que este versículo es leyes en plural. Esto demuestra que una sola ley se extiende hasta convertirse en varias. Esta ley es la ley de vida. Tiene una ley. Cuanto más elevada es la vida, más elevada es su ley. La vida divina que recibimos de Dios es la vida más elevada. Por lo tanto, tiene la ley más elevada. La ley que Dios, al impartirnos su vida divina, pone esta elevada ley en nuestro espíritu y desde allí se extiende hasta nuestras partes internas, tales como nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, y se convierte en varias leyes. La ley de vida es diferente de la ley de las letras. La ley de vida nos regula interiormente y en conformidad con su elemento vital, mientras que la ley de la letra nos regula exteriormente y en conformidad con su letra muerta. La ley de la letra muerta depende de las enseñanzas externas, pero la ley de vida depende de la conciencia interna, ya que todos nosotros, grandes o pequeños, tenemos la ley de vida. No necesitamos enseñanza externa, las cuales concuerdan con la ley de la letra. No hay más nada que decir. La nota lo aclara todo, ¿eh? Señor Jesús. Pero me sorprendió, porque hay un versículo que es Jeremías 31:3, creo que es, ¿no? Jeremías 31:3, donde dice, sí, Jeremías 31:33. Ahí habla de ley, no de leyes. Pero el nuevo pacto, en cuanto a Hebreos 8:10, dice leyes. Es sorprendente este versículo. Esta ley se imparte a todas las cámaras de nuestro ser interno. Hablando del corazón, todos sabemos que el corazón, aparte de nuestras facultades del alma, que es nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, también está la parte de la conciencia, ¿verdad? Que también es parte de nuestro espíritu. Pero cuando leí este versículo de Jeremías 31:33, habla de una ley. Pero en Hebreos 8:10 habla de leyes. Que dice que cuando nos tornamos a esta ley, se convierte en leyes. ¿Por qué? Porque somos saturados en todas las partes de nuestro ser interior. En la mente, en la emoción y en la voluntad. ¡Qué tremendo! Todo nuestro ser llega a ser parte de Cristo. Cristo, Romanos 5, Cristo es nuestra hermosura, la cual Dios nos ha dado para que nos vistamos con ella, nuestro vestido de gloria. Éxodo 28:2 y las notas 1 y 2, y aquí una serie de versículos que tendríamos que pasar tiempo en ellos. Voy a letrar. El Señor Jesús es la hermosura genuina. Debemos tomar a Cristo como nuestra hermosura. Nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Lo que Cristo aprecia, que eso habría que subrayarlo, lo que Cristo aprecia en nosotros es la expresión de sí mismo. Ve, cuando vivimos a Cristo con mira a magnificarlo por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, Cristo llega a ser nuestra expresión, nuestra vestidura santa, como nuestra gloria y hermosura. Cita Filipenses 1:19, que estamos muy familiarizados con él. Ahí dice, ahí escribía el apóstol Pablo, estando preso, creo que estaba en Roma, ¿no? En Roma, y escribía a la iglesia en Filipo, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahí hay nombre y apellido, Jesucristo. Esto resultará en nuestra salvación. ¿En qué? En magnificar a Cristo, en expresar a Cristo. Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, repito, y entramos en la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, Cristo magnificado en nosotros. Aún nuestra vestimenta tiene que cambiar de una manera orgánica, inconscientemente. No se plantee en hacer ahora esto o aquello. Simplemente vivan por la ley del Espíritu de vida. Esa ley está en nuestro ser interior. Es la ley más elevada. Toquen al Señor. Todo tiene que cambiar. Y vaya a tener un espíritu manso y sosegado, como dice ahí. Métanse lo que significa manso y sosegado. Es muy rica esa palabra. Cuando vivimos... me quedé en la 1 y 2, ¿no? Sí, ¿no? 1. Tener a Cristo como nuestra gloria significa expresar la divinidad de Cristo con los atributos divinos. Tener a Cristo como nuestra hermosura significa expresar la humanidad de Cristo con las virtudes humanas. Yo cuando escuché por primera vez los atributos divinos, las virtudes humanas, yo no sabía cómo desarrollar eso en mi vida. No lo entendía. No sabía lo que eran los atributos divinos ni las virtudes humanas. Yo lo entendía de esta manera, que los atributos divinos se mezclan con mis virtudes humanas. Pero nosotros, nuestro espíritu, hemos recibido tanto los atributos divinos como las virtudes humanas elevadas y fortalecidas. Hemos recibido la humanidad de Cristo también. Tenemos tanto la divinidad como la humanidad. Esto es tremendo, este punto. Cuando existe esta suministración abundantemente del espíritu de Jesucristo, tanto humano como divino, se añade a nuestras virtudes humanas. Hay una expresión de este Cristo, de este Jesucristo, en todos nosotros. Por eso dice, por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Bueno, yo creo que, Señor Jesús, no sé qué más que hablar. Señor Jesús, yo creo que hay mucho tiempo para rebosar y compartir, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho que cuando este Jesús se le aparece a Pedro y a los discípulos, sus vidas fueron cambiadas de nuevo, ¿no? Y Pedro, que se ciñó, se vistió de nuevo para acercarse al Señor. Creo que todo lo que necesitamos es la presencia del Señor. Últimamente, los últimos mensajes que hemos tocado es la sonrisa, la presencia. Continuamente hablan de ejercitar nuestro espíritu, comer, beber, respirar. Hermanos, nunca nos podremos graduar de eso. Eso es lo que urgentemente necesitamos todos, y las hermanas también. Es decir, que para que tener un espíritu manso y sosegado, se necesita simplemente ejercitar nuestro espíritu. Contacten al Señor. Pasemos tiempo con el Señor. Señor Jesús. Amén.